¿Estás empezando a operar y no sabes ni por dónde empezar? ¿Quieres saber si puedes llegar a ser rentable, pero tienes miedo a arriesgar tu dinero? Darwin Excero es la solución a tus problemas. Por 38 euros al mes, validas tu estrategia frente a miles de traders independientes y captas el capital que te mereces. Usa el código Capital Radio y consigue un 30% de descuento en tu primer pago mensual. Darwin Excero. Trading de verdad a tu ritmo. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Ya estamos aquí de nuevo, abrimos el consultorio de bolsa más esperado de cada semana con Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de Operativa DAX. Muy buenos días, Alberto, y bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
A ver, llegamos al viernes, una semana de nuevo a tope en los mercados. Han pasado muchísimas cosas, hoy mismo están pasando. Empezamos con tu diagnóstico. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo ves?
Bueno, el lunes explicábamos con Rocío que justo el comienzo del vencimiento, el comienzo del vencimiento en realidad es anterior, pero en el momento en el que solamente estuviéramos negociando ya el vencimiento siguiente, empezaríamos a ver indicios de por lo menos cómo iba a desplazarse durante estos próximos días el mercado. Y lo primero que tuvimos el lunes eran palabras de Donald Trump el lunes en un tono positivo al respecto de los aranceles. Ya sabemos que el viernes todo cambia, pero el lunes eran positivas. Lo que nos daba una idea de que probablemente el mercado durante esa primera semana iba a estar especialmente negativo, sobre todo en Europa, porque esos aranceles iban a afectar a Europa. De ahí que ya el lunes con Rocío explicábamos que lo normal era que el mercado alemán y en general Europa estuviera mucho más discreta de lo que lo iba a hacer Estados Unidos. Ahora mismo no tenemos ningún indicio más de que el mercado vaya a tomar una decisión más allá que lo que el lunes vivimos. El problema que tenemos es que los desplazamientos durante estas últimas semanas son muy estrechos. Venimos de una época en la que nos hemos acostumbrado a unos índices muy direccionales, sobre todo al alza, sobre todo en Europa además, porque en Estados Unidos llevaban ya laterales desde el fin de las elecciones estadounidenses. Y lógicamente, pues habiendo vivido movimientos muy direccionales, el cuerpo se acostumbra a, bueno, comprar aquí y vender allí. Bueno, todo tranquilo. Todo ese proceso, voy a disfrutar del movimiento. Y eso ha terminado. Ahora nos va a tocar durante un tiempo estar laterales, más laterales, pero de manera inmediata desde el lunes más negativo, efectivamente ha sido así. Y sobre todo es muy importante en épocas en las que nos encontramos con un mercado muy distinto a lo que veníamos viendo y sobre todo que no permite operaciones claras en las que aprovechas un tramo de movimiento limpio, hay que saber disfrutar, por así decirlo, de ocasiones excepcionales. Y el viernes pasado planteábamos una ocasión excepcional y era la de que el sector eléctrico claramente iba a tomar el relevo del sector bancario.
¿Estás compartiendo alguna pantalla para ilustrar lo que estás comentando, Alberto? ¿Deseas hacerlo?
Pues voy a hacerlo ahora mismito. Genial. Ahí vais a ver justo ese movimiento del DAX lateral, especialmente lateral, pero con tono bajista en los últimos días. Y ahora vamos a explicar lo importante que ha sido y la suerte que hemos tenido en el mercado español de que un sector clarísimamente nos indicara, y además con tiempo, con suficiente recorrido posteriormente para poder aprovecharlo, nos estuviera indicando que va a tener que turnarse el inversor español del sector bancario al sector eléctrico. La banca ha llegado a objetivos alcistas claros y en esa zona ha ido frenando la banca española, incluso también la europea. Y sin embargo, de manera paralela, mientras todos los bancos tenían que ir frenando, las eléctricas comenzaban un nuevo movimiento alcista importantísimo. En el caso de Iberdrola, la más grande, pues hemos tenido unas subidas de un, pues fíjense, desde el movimiento que podíamos marcar como punto de compra clarísimo, han llegado a subir hasta un 6,75% el caso de Iberdrola. Pero Endesa, otra que les traíamos a ustedes en varias ocasiones, ha tenido una subida de más del 10% desde los máximos anteriores. Un 10,80% de subida ha llegado a tener. hay que seguir en ese planteamiento. A veces el gran error que cometemos es querer saber qué va a hacer tal o cual índice cuando el beneficio está en otro sitio, que es, por ejemplo, en este caso, el sector eléctrico. Ha sido una suerte enorme, lo hemos podido comentar aquí en Capital Radio con tiempo, y bueno, pues veremos si cuando los mercados finalmente se vayan a definir de una manera ya más consistente, si quieren caer o quieren volver a máximos, pues probablemente podamos salir del sector eléctrico para intentar aprovechar movimientos en los índices. Es lo que tenemos y la verdad es que ha sido muy afortunado.
Qué bien conectada veo a la audiencia, a la comunidad que te sigue, Alberto Iturralde, por YouTube, porque había una conversación previa al comienzo de este consultorio de bolsa y había varias personas, Rubén, Carmen, diciendo, ¿podríamos pedir a Alberto que construya un kit de supervivencia bursátil con alguna sugerencia más aparte de las eléctricas? ¿Puede ser un buen tema para empezar?
No es un buen tema para empezar porque no tengo nada más. Miren, en el mercado, cuando alguien estás dándole una operación clara y le estás diciendo sota, caballo y rey, no te compliques la existencia. Si ese alguien te dice, bueno, vale, muy bien, las eléctricas muy bien, pero ¿hay alguna cosa más? Deje la bolsa. Usted no sabe operar. Cuando hay algo, hay que estar en ese algo. Si usted no está en ese algo, es porque usted está intentando aderezar con su falta de conocimiento lo que otra persona está exponiendo con conocimiento. Así es que no hay otra cosa.
Pues ya lo habéis escuchado, Carmen, Rubén y las otras personas que estabais comentando en el chat de YouTube. Para preguntar a Alberto Iturralde, las vías son las habituales. Estamos en la radio, en Capital Radio. El teléfono es 912833333. El chat de YouTube, por supuesto, lo vamos leyendo. Vía favorita, el WhatsApp, que es muy cómodo. Ahí podéis dejar la pregunta grabada por vuestra voz en el 687-050-600.
Buenos días. Soy José Antonio, desde Valdepeñas. Mi pregunta es por Enel. ¿La podría analizar el analista y dar un punto de entrada y un stop en caso de que lo viera correcto? Muchas gracias. Un saludo.
Pues muchas gracias a los amigos de Valdepeñas. Vamos a ver en él.
Está muy bien. El sector energético en general, claro, el problema que tenemos es que el petróleo está indicando, lo hemos explicado durante las últimas semanas también. Las compañías petrolíferas, No estoy hablando de ADN, estoy hablando en general del sector de la energía. Las compañías petrolíferas siempre adelantan lo que va a hacer el petróleo. El grandísimo error de un economista metido a analista bursátil es pensar que cuando el petróleo sube, las petroleras suben. No, es al revés. Primero comienzan las petroleras. ¿Por qué? Porque las petroleras mundiales aunan, todas ellas, muchísimo más capital en el mercado que el que desplaza el activo petróleo Texas o Brent en el mercado de futuros. Con lo cual, el negocio, si comienza a subir el petróleo y después van las petroleras, ustedes van a tener siempre el indicio para ganar dinero a costa de los núcleos duros de las compañías petroleras. Entonces, lo que llevan haciendo muchísimos años es ellas subir antes que el petróleo. Tengan cuidado porque el petróleo probablemente va a tener subidas durante las próximas semanas. Yendo a Enel, está muy bien, un valor que está muy bien. El problema que tiene Enel es que es muy lento, pero está muy bien. Se puede estar dentro de Enel, lo más probable es que continúe subiendo hasta niveles de 7,80 durante las próximas semanas. Y si alguien quiere un stop, el inmediato, según ahora mismo hablamos, debería estar en zonas de 7,20 por ahora. Fíjense que es un valor lentísimo. Lo digo porque en ocasiones nos traen ustedes valores, y lo agradecemos porque el poder comentar algo que realmente tiene interés pues ayuda a todos, pero no nos paramos a pensar qué tipo de desplazamientos hace el valor. Y Enel, en movimientos alcistas claros, tiene grandes también recortes para luego volver al alza, obviamente, que hacen la especulación con el valor un auténtico vía crucis. En cualquier caso, el valor está muy bien, enhorabuena.
Ahora que viene la Semana Santa, por lo del vía crucis me refiero. Bueno, bromas aparte, la siguiente pregunta, escuchamos. Adelante con ella, buenos días.
Buenos días, señor Iturralde, y muchas gracias por sus apreciaciones. Quisiera que me comentara, si hiciera el favor, por Grenergy. Lo tengo comprado a 36 y me gustaría saber qué recorrido le ve. Soy un inversor de corto plazo, con lo cual ya habiendo ganado más de un 10, me está dando la sensación de venta. ¿Cómo lo ve usted?
Lo comentaba estos días. Fíjense, cuando estamos acostumbrados a especular en el corto plazo, cometemos siempre un error, y es que cuando hay un movimiento que probablemente se va a prolongar, tendemos a vender antes de tiempo por aquello de que, como él ha dicho, ¿no? Bueno, ya voy ganando un X y parece que la cosa me quema en las manos. En realidad, tiene que ver con la ludopatía del especulador, con la necesidad de actuar. Necesitamos meter la moneda en la maquinita, porque queremos ver las ruedecitas dando vueltas para ver si salen los 7 o las cerezas o lo que demonios esta máquina en la que estamos jugando tenga que dar. ¿Cuál es el gran problema de esa actitud? Que cuando en el mercado no hay, cuando el mercado no es un vergel, es decir, no hay un montón de oportunidades, eso suele suceder, el mercado suele ser un vergel, cuando hemos tenido una época de sentimiento muy negativo. Entonces sucede pues lo que explicábamos en octubre de 2022. Todo va a subir, sobre todo la banca, pero todo va a subir. Bien, ahora no estamos en esa situación. Si hay un sector que está subiendo sobre los demás, lógicamente es un sector del que nadie ha hablado hasta hace 2 semanas, nadie se ha acordado de él, yo obviamente sí, pero en general nadie se ha acordado de él. Lo normal es que ese sector continúe subiendo hasta que ya todo el mundo lo vea claro y diga, oh, por favor, las eléctricas que bien están, esto ya hay que comprar. No tengan duda de que va a ser así. Yo en el pasado, cuando en marzo de 2023 quebraba Credit Suisse y yo les explicaba, la banca va a ser el sector que más suba, les decía, llegará un día en el que cuando hayan subido los bancos, a ustedes les digan que, hombre, los bancos es un maravilloso sector, hay que estar. Y ustedes, en aquella época, en los vídeos que yo les explicaba aquello, decían, pero ¿cómo van a decir algún día los analistas que los bancos son buenos si son un desastre? Ya lo han visto durante los últimos meses. Pues en la electricidad lo mismo. Hasta que no haya una manada de analistas también hablándonos maravillas sobre la electricidad lo normal es que siga subiendo. Y si ustedes salen porque ha subido mucho el valor y esto ya me da vértigo, lo normal es que se vayan a meter a cualquier otra basura de valor en la que van a sufrir de lo lindo. Con lo cual, Grenergy es un tostón de valor. En esto no se puede estar, ya de manera genérica. Pero si usted está, yo seguiría adentro. Y, bueno, pues sí que me quitaría parte del capital, porque es que elegir dentro de las eléctricas Grenergy es muy desafortunado, por decirlo de una manera muy suave. Pero ahora está alcista, con lo cual yo creo que hay que seguir dentro sin problema.
Grenergy, qué bueno, qué interesante este comentario. En la siguiente pregunta la leo del chat de YouTube. Lola, una de nuestras espectadoras habituales, pregunta qué te parece la idea de ver la rotura de Ebro Foods. Pregunta si es una taza de la que explicaste en otras ocasiones.
Pues le voy a dar las gracias porque Ebro Foods es uno de esos valores que son el mayor aburrimiento bursátil que te puedas imaginar. Yo si alguien me pregunta, de verdad, en alguna situación, ¿cuál es el valor más aburrido que usted conoce? Ebro Foods. Fíjense lo que hay en el gráfico. O sea, fíjense. Ebro Foods estaba cotizando en 2021 en 14,80. Ahora está en 16,80. Y desde entonces solo se vivió la crisis del COVID. Solo. Volvió a máximos, lateral, máximos, lateral, máximos. Miren, cuando un valor es tan aburrido, yo no les puedo recomendar que estén aquí. No es, es un valor alcista. No hay ninguna duda, pero si tenemos que abrir el gráfico hasta el año 1998 para ver una tendencia, porque si no, no vemos nada, fíjense, lo voy a acercar, ¿esto qué es? Nada, esto no tiene nada. Claro, alguien dirá, no, es alcista. Bueno, es alcista, pero es un tostón de movimiento alcista. Entonces, lo normal es que continúe subiendo algo. ¿Para qué? Para volver a frenar, tener un pequeño recorte, volver a subir algo, recorte, algo, y así continuamente. Está muy bien, porque lo ha visto, es decir, ha visto, esto parece que rompe. Pero el aburrimiento que supone Ebro Foods para mí no me hace recomendárselo a ningún especulador.
Recibido, Lola, por tanto, nos alegramos. Escuchamos la siguiente pregunta para Alberto Iturralde en el WhatsApp de nuevo. Buenos días, adelante.
Buenos días, un saludo a todo el equipo de Capital Radio, especialmente a Luis Vicente Muñoz. Y tenía una pregunta esta mañana para don Alberto Iturralde, el mago de la bolsa. A ver si nos puede explicar, hace tiempo recomendó Catalana Occidente como un valor tranquilo para tener. Y bueno, pues haciendo caso a sus principios, pues yo entré en ese momento. Pero nos hemos madrugado hoy con la noticia de que quiere salir de la bolsa y ha pegado un subidón hoy. ¿Cómo nos afecta a la gente que tenemos esta acción en el caso de que quiera salir de la bolsa? ¿Y qué deberíamos hacer los que tenemos posiciones dentro? Muchísimas gracias y espero que la pregunta esta sirva para ilustrarnos con el conocimiento de Alberto.
Sí,
muchísimas gracias por el programa.
Afecta...
que seguimos todos los viernes.
Un 17% está subiendo, Catalana.
Bien, les afecta de la siguiente manera. Ustedes podrán, a mi salud, correrse una juerga con sus amigos o una comilona con el beneficio que tienen con Catalana Occidente. ¿Y por qué lo explico? El valor claramente es un valor no especialmente acelerado a la hora de desplazarse, salvo que suceda un hecho excepcional, como el que él nos propone. Lo que sí estaba claro es que ese hecho iba a ser positivo, como lo ha sido. Entonces, cuando una compañía quiere salir de bolsa, ustedes no se enfrenten nunca con ella. Por si acaso, que podría ser que el valor quiera en un momento determinado seguir subiendo sin ustedes, puede ser. Pero tengan mucho cuidado porque el núcleo duro de la compañía hace y deshace a voluntad. Eso significa que, por ejemplo, si hay una OPA y el núcleo duro de la compañía la ha aceptado y nosotros decimos no, como a veces oigo la sandez que les voy a reproducir. No, porque yo no la voy a vender aquí. Es una gran compañía y seguro que alguien sube la apuesta. No se enfrenten nunca al núcleo duro. Una OPA aceptada es una OPA en la que hay que salir. Y una exclusión de bolsa es otro tanto de lo mismo. Que luego haya un cambio de planes y usted hubiera podido ganar más. O que luego aparezca otra situación sobrevenida y usted pudiera haber ganado más. Eso es una cuestión que no depende de uno. Somos pasajeros en el precio. Entonces, cuando ya hay ese tipo de situaciones, nos convertimos en simplemente bultos sospechosos del valor. No tenemos ninguna capacidad de decisión nosotros. Es otro, en este caso el núcleo duro de la compañía, el que está adoptando las decisiones. Y la postura más inteligente es coger mis Catalana Occidente, las junto, las meto en una cajita, les pongo un lacito y mi 17% hoy, que yo empecé a dar un poquito la brasa, no, porque esta ya dije yo que era muy lenta y no iba a insistir mucho, pero que había que estar en ella. Pues desde que estaba en 36, 37, ahora está en 49. Y esto ha sido hace pocos meses. Yo saldría.
Oye, Alberto, qué poeta te has vuelto, ¿eh? Somos pasajeros del precio. Esa frase me la apunto.
Qué buena. Sí, no, es que hay que... Muchas veces el especulador tiene la falsa sensación de que él controla, claro, como tú decides cuándo compras y cuándo vendes, pues dices, hombre, aquí yo si hago esto o hago lo otro, tal. No, tengan cuidado. Cuando ya un núcleo duro ha tomado ya decisiones sobre el capital, ya sea por una OPA o ya sea por una exclusión de bolsa, ustedes son auténticos pasajeros. No tienen capacidad para decidir hacia dónde va el vehículo.
No convertirse en bulto sospechoso. Qué bueno. Vale. Otra pregunta del chat de YouTube. Vamos a ver, aquí tenemos muchas. Por ejemplo, Hilario Andrés Gaida dice si antes del 2 de abril, el día de la liberación de Donald Trump, es momento de salir de... Bueno, dice de muchas, pero te digo la primera, ACS.
A ver, es antibursátil plantearnos que una noticia que ya se nos ha dicho debe suponer a plazo una decisión. Si ustedes ya se les ha dicho que el día 2 de abril va a caer una bomba atómica sobre sus cabezas, lo normal es que ustedes días antes compren, no que vendan. ¿Por qué? Porque es que yo lo siento, pero es tan absurdo. Es decir, ¿qué va a hacer el sistema financiero? ¿Va a mantener los valores arriba para el día 2 de abril, que ya se nos ha avisado que va a ocurrir algo negativo, hacerlo caer? Pues el 2 de abril probablemente lo que hagan es darle volatilidad, pero desplomarlo el 2 de abril no. Con lo cual, no. Si ya tenemos lo negativo en la mesa, la decisión hay que adoptarla cuando sale Donald Trump a hablar. Porque en ese momento todo el mundo reacciona y ustedes ahí en Río Revuelto quizás puedan obtener beneficio. Pero ahora ya, No, ACS sigue siendo alcista. No hay nada para no estar en ACS tranquilo.
Bueno, pues queda visto. ACS. Y la siguiente pregunta la escuchamos en el WhatsApp. Buenos días.
Buenos días, amigos. Consulta para Recordati, del mercado italiano, que entré siguiendo el consejo de don Alberto y estaba vigilando para si podía aumentar un poco la posición, si nos baja un poquito a la zona de 52, como lo ve el analista. Gracias y felicidades por el programa.
Gracias.
Gracias a usted, pero mal, lo veo mal. No, hay más cosas en el mundo. Recordati es una opción que es clara, pero es una opción más. Y no, bueno, está aguantando esa zona de soporte, que es justo el momento en el que yo expliqué que un ahorrador podía entrar en Recordati, pero ya está. No incremente en posición. Es decir, no hay más mundo que Recordati, pero fíjense, si es un valor encima aburrido. Yo estas cosas las digo para quien tiene una cartera de valores tranquila. Por cierto, el valor del minuto de oro también es típico de una cartera de valores tranquila. ¡Ya está! Pero ¿cómo ustedes van a incrementar posición en Recordati? Otra cosa es que, cuando explicaba yo la semana pasada, todo el proceso que íbamos a vivir en Iberdrola y en Endesa. Bueno, ahí sí, porque ahí pillas un movimiento que, bueno, no lo vas a ver igual durante el resto del año tan claro. Pero Recordati, por favor, quite, no haga esas locuras.
Visto, Recordati. Pasamos página. Otra pregunta del chat de YouTube. A ver, por ejemplo, pregunta Aureli Sancho por Mota en Gil, del mercado portugués. Mota en Gil, que es EGL, el RIC, por si te ayuda.
Vale, en Portugal creo que hay elecciones, ¿verdad? Es que esta semana me han estado mucho insistiendo en valores canadienses y en valores portugueses. Pues mire, la máxima habitual de todo el proceso bursátil electoral, por así decirlo. Y es que estos valores, lo normal, este sí va a funcionar bien durante más tiempo, no es un valor de manera genérica para estar, porque tiene mucho diente de sierra durante una subida que debió ser más limpia. Fíjense, ha realizado el movimiento alcista con una especie de elipse, estoy intentando dibujarla así improvisada en el gráfico, para de algún modo que se vea qué tipo de movimiento. ¿Hasta dónde va a llegar? Probablemente hasta 3,80, está en 3,51. Está bien preguntado, la intención es buena, pero fíjese, a largo plazo, si no fuera porque hay elecciones, esto es un horror, pero un horror, ¿eh? Fíjese, vaivenes, estas cosas, todavía queda para el minuto de un poquito, con lo cual me voy a entretener. Subidas de un 640% restadas por completo. Subidas de otros 600 o 700% restadas por completo. O sea, movimientos que estar en este valor no tiene ni pies ni cabeza, salvo, como quizás lo propone el oyente, y ahí tiene razón, para esperar al proceso electoral portugués.
Madre mía, qué mareo de valor.
Sí, no, es un horror esto, ¿eh? Aquí no se tiene que estar. Después de elecciones, estas cosas fuera, ¿eh? Sí.
Y elecciones hay todos los días. Hoy las han convocado, por ejemplo, en Australia también. Está el mundo muy movido.
¿Para cuándo son, Luis Vicente, perdona?
Pues ahí me pillas, pero creo que bueno, son el 8 de mayo, creo que eran a principios de mayo.
Por vale, si ya entiendo entonces por qué Donald Trump tiene tanta prisa con terminar con la guerra de Ucrania. Vale, ese dato de las elecciones australianas es muy importante. Lo iremos comentando durante las próximas semanas de refilón. Pero es muy importante. Y ya sé por qué Mike Wilson estos días decía que los rebotes iban a ser para seguir cayendo. Vamos a vivir en el mercado, ahora probablemente al inicio de vencimiento, recortes, para hacer un suelo y volver a subir. Lo comentaremos.
Nos has dejado con las ganas. Nos da tiempo a una... Venga, una más del WhatsApp y llega el minuto de oro. Venga.
Buenos días, José Miguel desde Burgos. Le quería preguntar a don Alberto Iturralde por la empresa burgalesa Nicolás Correa. A ver qué tal la ve, aunque sé que las empresas pequeñas no le gustan.
Pues acierta.
Fíjese, no es tanto que no me guste, que está... Nicolás Correa, ¿no era NEA? N-E-A, a ver.
Pues...
No es que tanto que no me gusten, sino que aquí está, sí, NEA. ¿Por qué demonios me da a mí el visual esto? Está bien. No me gustan más que nada porque ponerlas de moda o hablar mucho de valores con tan pequeña capitalización supone el entrar quizás en una pequeña trampa. Pero está bien, está muy desatada el alza durante los últimos meses, de refilón. Yo en mi mundo particular de vez en cuando la he mirado porque me ha gustado cómo se movía, pero yo esto no lo puedo recomendar. Entonces, ahora tiene mucha volatilidad con lo cual adivinar qué va a hacer me resulta imposible, pero bueno, si usted la tiene, enhorabuena. Entrar, yo no puedo recomendar entrar en esto.
Madre mía, es muy interesante ver el gráfico, ¿eh? Si alguien está escuchando la radio, le invitamos a que luego, cuando pueda, lo vea en YouTube, porque esto hay que verlo. Igual que hay que ver la clase magistral que, en cuanto acabe en directo este programa en la radio, en YouTube y en Twitch Televisión, comienza Alberto Iturralde con Laura Blanco. Una conversación imperdible todos los viernes a las 10 de la mañana. Ya llega el minuto de oro, vamos con él. Bueno, pues, ¿hoy qué tienes como idea de cierre, Alberto?
Yo me siento afortunado porque cuando tengo que darles un valor, aparece el valor. Semana pasada había que cambiar de sector el bancario, habían llegado a su objetivo, aparece la electricidad. Y hoy ha aparecido Logista. Estos días atrás, con nuestros amigos del canal, estamos explicando continuamente que Logista está cerquita, cerquita, cerquita y ¡zas! Si supera máximos, es compra. Y es compra. Acaba de superar máximos. Con el objetivo, está ahora mismo el Logista cotizando en 29,22, objetivo 30 y stop. Vamos a colocar uno relativamente cerca, zonas de 28,60. Pero ese 30 muy probablemente se va a ver. Logista en el mercado español.
Logista, un hallazgo, una idea con la que cerramos hoy este consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, con las eléctricas bien cuidadas, con un montón de valores que han sido trazados y analizados como es habitual en este consultorio de los viernes. El lunes te esperamos de nuevo en la radio con Rocío Arbiza a eso de las 6 de la tarde, querido Alberto. Gracias y
buen fin de semana. Aquí estaré sin falta.
Un saludo.
Sí, estaré sin falta. Fuerte abrazo.